Agradecerles a todos ustedes, a los que les damos las gracias por estar aquí. Gracias por haber madrugado y haber venido, son muy amables. Y debo contar la actualidad de hoy en día, que pasa mucho por la corrupción. Es un recuento de casos, es un recuento de pasos que se van dando poco a poco para ir esclareciendo algunas conductas realmente impropias que quedan agazapadas en la maraña del relato de la actualidad, de los casos Koldo, Ábalos, que hemos visto y que no son fáciles de investigar. Pero miren, la crónica de la actualidad vuelve casi siempre por donde solía, ¿no? El fin de semana te deja otras cosas. Ayer, por ejemplo, la actualidad era que somos tan sublimes en lo tecnológico como sutilmente vulnerables, porque se cayó un servidor de Amazon, no funcionaban los datáfonos en buena parte del país durante prácticamente toda la mañana, hasta las 4 de la tarde, eso no se arregló. Pero pues el que no llevara efectivo no compraba el pan, a no ser que te fíen el pan, que, bueno, haya cada uno. Pero los innumerables casos de corrupción del PSOE vuelven una vez y otra vez, constantemente a primera de actualidad. Es una derivada cada vez más inquietante para los socialistas. ¿Y cuál es la inquietud fundamental? Las dudas sobre su financiación. O sea, de momento, ya la justicia ha citado como testigo al que fuera gerente del partido, a Mariano Moreno. No confundir con Mariano Moreno Cantinflas. No, Mariano Moreno, este señor ahora está al frente de la Agencia Española del Uranio. No sé si es un experto en uranio, creo que no. Es un experto en administración de empresas, pero no en la tecnología específica del uranio, y está colocado con un sueldo de 245.000 euros después de haber salido de la administración del PSOE. Miren, ustedes recordarán que el último informe de la UCO sobre las finanzas de Ábalos destapó el trasiego de sobres con billetes que salían de Ferraz, que llevaban incluso el logotipo del PSOE, ¿no? Koldo o su mujer pasaban por Ferraz, recogían ese dinero en efectivo, eran cantidades respetables, y ahí supuestamente se reembolsaban gastos del ministro, que entonces también era secretario de organización del PSOE. Bien, la pregunta que todo el mundo se hizo entonces, que desde las 6 de la mañana llevamos repitiendo, sigue sin respuesta. ¿De dónde salía ese dinero en metálico? O sea, ¿cómo y por qué entraba ese dinero en metálico en la sede de Ferraz, que luego repartía Koldo, en los famosos sobres de Koldo? La pregunta además es pertinente porque un testigo, Carmen Pano, certifica haber ido un par de veces con bolsas de basura llenas de dinero, en torno a 90.000 euros. Bueno, la semana pasada el juez citó a Ábalos y a Koldo García para que le explicaran la dinámica de los sobres, pero los dos se negaron a declarar, así que el juez ha citado ahora al exdirigente del partido y a una trabajadora, Celia Rodríguez, cuyo nombre figura en esos sobres. Es la misma Celia que le pedía a Koldo que se pasara cuanto antes a recoger entregas por Ferraz, porque no quería tener tanto dinero en el cajón. Y ayer volvió a terciar en este asunto el famoso Víctor Aldama. Ayer entregó ante el Supremo un documento que vendría a acreditar que el bajo de la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia se compró en parte con dinero B pagado por Aldama. Aunque en la escritura lo que figura es un valor de 90.000 euros, el documento entregado por Aldama probaría que el precio real era de 110.000 y que esa diferencia, son 20.000 euros, la abonó Aldama como parte de las comisiones pagadas a José Luis Ábalos. Anoche Aldama fue entrevistado por Antonio Naranjo en Telemadrid y contó más cosas. Contó que él calcula que pagó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo y que parte de ese dinero, según ellos, era para el PSOE. Y también dijo que Koldo visitaba una vez a la semana la sede del PSOE para llevar dinero en metálico. Aldama también reiteró denuncias sobre la financiación ilegal del PSOE a través de Venezuela, que tiene pruebas que todavía no ha entregado la justicia. Eso es un lento goteo. No se entregan. Cuando tú tienes efectivamente pruebas de algo así, no las entregas todas. Vas soltando poco a poco. E indudablemente, Víctor de Aldama sigue esa pauta de conducta. Pero hay dos apuntes más sobre este piélago de corrupción que nos está deparando el gobierno de Pedro Sánchez. Uno es el caso de Leire Díez. Pero yo nunca sé si es Díez o Díaz, creo que es Díez.
Díez.
Leire Cloaca, la señora tan agradable, que sus andanzas en por todo Madrid siguen ofreciendo novedades, incluidas las andanzas queriendo sacar tajada de la OPA del BBVA al Sabadell. Cuenta The Objective que Santos Cerdán envió a Pedro Sánchez un informe contra esa OPA con los datos de las andanzas del comisario Villarejo, el famoso comisario Villarejo. Es el mismo material que Leire Díez ofreció a los interlocutores del Sabadell a cambio de 1 millón de euros. Y ayuda en una campaña política contra el Partido Popular. Pero además cuenta Libertad Digital que avanzan otras causas judiciales contra la fontanera de las cloacas socialistas. Concretamente se refiere a las denuncias presentadas por dos fiscales, Estampa, el fiscal Estampa y el fiscal Grinda, a los que Leire Díez intentó sobornar. El juez que lleva el caso le ha pedido al fiscal Estampa la grabación que realizó de su conversación con la enviada de Santos Cerdán. Esto es un guión, un esquema. Es complicado, puede parecer complicado de entender, pero todo esto está en proceso de investigación en tribunales. Y esto puede costarle a más de uno un disgusto. A pesar de que la Fiscalía, don Albarone, haga su trabajo, sigue haciendo su trabajo, don Albarone, sorprendentemente, ¿no? Y es un felpudo para la corrupción sanchista. Santos Cerdán compareció en una comisión parlamentaria y dijo que no había tenido contacto con Koldo. Luego salen las grabaciones que hacía Koldo, donde se ve que no es que tuvieran contacto, vamos, estaban todo el día hablando, todo el día trapicheando. Y eso demuestra que Santos Cerdán mintió en la comparecencia. En una comparecencia en la que tienes la obligación de decir la verdad. Una conducta que está tipificada como delito en el artículo 502.3 del Código Penal. El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Esto es así. El PP, por cierto, prepara 20 denuncias contra otros comparecientes que también mintieron. Armengol, entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues dice la Fiscalía que no. La Fiscalía dice que eso no debe ser delito, aunque el Código Penal diga que es delito. Bueno, y que ante la duda, pues ya vendrá Pumpido y los golfantes que tiene alrededor para sentenciar lo contrario. Es un disparate orwelliano esto de que no, que las leyes ya no dicen lo que dicen. Y por cierto, si es usted autónomo de los que menos cobran, enhorabuena. Ayer el PSOE, el gobierno, vamos, se retractó la idea de pegarles un navajazo directamente la mano en el bolsillo. Ahora son las 8 y 10 de la mañana, 7 y 10 en Canarias, y Pilar Abismo Súbito nos cuenta más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Y empezamos, si te parece, Carlos, por el Consejo de Ministros de esta misma mañana, que va a aprobar un decreto para agilizar las ayudas a los enfermos de ELA y garantizar su aprobación. A ver si es verdad. Te recuerdo que hace más de un año que el Congreso aprobó esta ley. Lo que no va a ir hoy a este Consejo de Ministros es el techo de gasto, paso previo para aprobar el proyecto de ley de presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que lo va a presentar en unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que sigue negociando los apoyos para aprobar esas cuentas. Y del exterior es noticia que hoy llega a Israel J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que busca supervisar el mantenimiento del alto el fuego firmado hace 8 días en Egipto. A todo esto, el gobierno hebreo acaba de confirmar la identidad del último cadáver entregado por Hamás. Se trata de un reservista que murió defendiendo su kibbutz la mañana del 7 de octubre y cuyo cuerpo fue secuestrado por el grupo terrorista.
En el partidazo de COPE, las butifarras de Hansi Flick. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hansi Flick no está viviendo este año días tan felices en el banquillo del Barça como la pasada temporada. El año pasado todo era nuevo, todo estaba recién pintado, todo salió bien, muy bien. Este año el equipo tiene muchas bajas, ha perdido partidos, ha perdido el control de choques importantes, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain, y sobre todo ha tenido el enfrentamiento con Luis de la Fuente y el otro día, el sábado, los cortes de manga al árbitro cuando terminó el partido y cuando Araújo metió el gol de la victoria. Ayer Hansi Flick, en lugar de justificarse, hizo algo muy sano, que es pedir disculpas. Dice que no le gusta verse en esa actitud y que no le gusta que su nieto le vea hacer eso en un campo de fútbol. Esperemos que haya aprendido. Desde luego, lo que hizo ayer es un gesto más del señor de la pasada temporada que de lo que estamos viendo este.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues aquí donde nos encontramos hoy haciendo este programa de Herrera en COPE, en el puerto de Santa María, y nubes y claros. Ahora mismo 17 grados y llegaremos a una máxima de 24. En el resto, pues este martes tenemos alerta amarilla en Galicia por lluvias intensas. También va a hacer falta el paraguas en Cantabria, Asturias, las dos Castillas, Extremadura y en puntos del interior de Valencia. En Canarias se presenta una jornada nublada, pero sin lluvia. En cuanto a las temperaturas, suben en el noroeste y bajan ligeramente en el sur peninsular.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
22 de febrero de 1949. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Estamos en el Teatro Muñoz Seca del puerto de Santa María, aquí en Cádiz, con Airbus. La gente quiere y necesita volar y la demanda de nuevos aviones crece, y en Airbus cuentan con una ambiciosa estrategia industrial, competitiva e innovadora que responde a esa demanda. Se lo estamos contando en Herrera en COPE en Cádiz, con Airbus liderando el presente y el futuro de la aviación comercial en España. Y ahí tienen a Ignacio Camacho y López de Sagredo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A mi querido Javier Riollo, buenos días.
Muy buenos días.
Y el no menos querido Manuel Marín, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, Gorge, ya que estás en el extremo, centra el balón.
Aquí estoy.
Y vamos a ver cómo rematamos.
Pues empezamos por la caja B, Carlos. Dos nuevas citaciones como testigos. Mariano Moreno, no confundir efectivamente con Mario Moreno Cantinflas. Este es el gerente, exgerente, recolocado luego en la empresa pública de uranio. Y Celia Rodríguez, secretaria de Ferraz, que era el contacto con Coldo para el reparto de sobres con dinero, no sabemos si en B, pero desde luego en metálico, y que no tiene respaldo documental en las cuentas declaradas al Supremo. Que explique Celia Rodríguez esa caja de líquido que permitía a Ábalos estar 5 años sin sacar dinero de un cajero, por ejemplo. 5 años sin pasar por un cajero automático, ¿eh? ¿Cómo lo hacía don José Luis? Bueno, son dos figuras clave estas dos en el trasiego de pagos de sobres en Ferraz, y esto acerca la prueba humeante de la financiación ilegal del PSOE. Lo analizarán nuestros contertulios. Cambio de hora, ¿es una cortina de humo o es un debate de interés? Efectivamente, si vamos al fondo del asunto, tiene más beneficios que perjuicios sobre la salud, y porque Pedro Sánchez propone ideas que no puede materializar, porque no existe consenso en la UE para suprimir el cambio de hora. Y ya para terminar, a mí el caso del suicidio de Sandra, la chica del colegio de Sevilla, me parece un tema muy interesante, muy preocupante, sobre el fenómeno del bullying y por qué los colegios todavía no tienen a lo mejor la agilidad necesaria para activar los protocolos contra el acoso escolar, sobre todo cuando tienen finales tan trágicos como este, ¿no? Y se están desatando también represalias populares contra las 3 niñas que le hacían la vida imposible a Sandra, y los padres han tenido una reacción, a mi juicio, de Sandra admirable, que es, no repitamos, no queremos que nadie pase por lo que hemos pasado nosotros.
Bueno, pues a ver, de la caja B, dime una frase de la caja B, Ignacio.
Una frase de la caja, no sé, de verdad. Yo lo que estoy muy alucinado es de que al gerente lo recolocaran en la empresa de uranio.
Claro.
Uranio.
245.000.
Sí, pero en fin, es un asunto bastante técnico. No es colocarlo en paradores. Pero ojo, que estaba allí también Leire. Estaba Leire colocada también en la empresa de uranio.
¿Qué te sugiere la caja B, Javier?
Pues mira, a mí es que lo que me sorprende es que ya me pueda sorprender por algo. Pero cada día hay una posibilidad de sorpresa. Y me he acordado, si me dejas hacer este desvío pequeño.
Pero muy
pequeño, de Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca, que cuando le mataron en Paracuellos dijo: me pueden quitar todo menos el miedo. Uh-huh. A mí el miedo tampoco me lo van a quitar.
Y Manolo Marín, ¿te sugiere la caja B?
Pues me sugiere la evolución inexorable de todo esto. Esto empezó con una denuncia genérica sobre el trasiego de comisiones con las mascarillas, que no hay que olvidarlo, de ahí a hidrocarburos, de ahí a las comisiones de obras, a la prostitución, a las chistorras, y de ahí a que no cuadren los ingresos y gastos del PSOE, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que el juez apunta directamente a esto, y hoy en Voz Populi algún ex dirigente ya veterano apunta al recuerdo de Filesa.
Pues ahora tenemos que hablar de Orange Empresas.
Sí, la inteligencia artificial, fíjate, ya permite ciberataques casi indetectables, como el fraude de identidad mediante clonación de voz. Hoy basta con unos segundos de audio para recrear la voz de un directivo, un proveedor o incluso un familiar. El turismo se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables. Los atacantes se hacen pasar por empleados de agencias o cadenas hoteleras utilizando chats y correos generados por IA para robar credenciales y datos bancarios. Por eso es tan importante para todas las empresas contar con las herramientas adecuadas para protegerse.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres
el tercero de 4.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Marc. Hola, Marc. Sí, te oigo, lejos, pero te oigo.
Sí, ahora, a ver.
Dicen que España crea más empleo que nunca, pero sigue siendo líder en paro en Europa. ¿Por qué?
Así es, mira, es algo que sucede desde hace ya décadas. De hecho, asumiendo que hay 1 millón de parados que no aparecen en el decorado oficial sobre desempleo, el 10,4% de los españoles en edad de trabajar está parado, algo que entre los jóvenes se eleva al 23,3%. Pero esas cifras, Carlos, que son las mejores en mucho tiempo en principio, al compararlas con nuestro entorno, pues tampoco son para tanto. En ambos casos representan el doble de la media comunitaria. Y por comparar, que estaría bien inspirarse en otros países, por ejemplo en República Checa, ahí mantienen solo un 2,8% de paro total y apenas un 10,6% juvenil desde hace bastante tiempo ya.
Claro, y dos modelos en la Unión Europea, uno produce empleo y el otro lo que produce son excusas.
Excusas, exacto. Y lo peor es que nadie está atendiendo de manera real y profunda este drama. Como sabemos, nuestro modelo productivo se apoya en sectores que son incapaces de ofrecer estabilidad ni absorber talento mayoritariamente. España no compite en innovación ni en industria tecnológica, compite en sol, metros cuadrados, contratos temporales y comparando con Chequia, por ejemplo, el caso de hoy, allí fabrican valor añadido, mientras que nosotros fabricamos estadísticas y lo hacen en base a la formación profesional. Fíjate, solo un 34% de los estudiantes españoles cursa FP, mientras que allí es un 73%. El resultado, titulados sobrantes y técnicos ausentes, es lo que nos pasa a nosotros. Además, las políticas activas de empleo son un decorado institucional. En Europa Central conectan con empresas. Aquí se convocan mesas redondas, se diseñan planes integrales, se anuncian reformas que languidecen en el BOE. Luego se sorprenden que los jóvenes no se vayan de casa o no puedan acceder a una vivienda. Mucha protesta, mucho observatorio, pero cero ejecución. No sé tú, Carlos, pero yo pienso que a veces en España no se lucha contra el paro, sino que se le protege como si fuera patrimonio nacional.
Patrimonio nacional, es verdad. Me alegro de saludarte, Marc. Hasta mañana.
Igualmente, Carlos. Hasta mañana.
Ahora estamos hablando de Atom by Fluchos.
Sí, porque nos invita a practicar deporte en libertad. Es la nueva colección de otoño-invierno de Atom by Fluchos que pone énfasis en esa libertad y en la comodidad. Es que son zapatillas líderes en suavidad, amortiguación, diseñadas para tu día a día, para las rutas más exigentes, trail, trekking o indoor, lo que prefieras. Siempre con el confort total de Atom by Fluchos. Pruébalas, pruébatelas, sí, y siente la diferencia. Este otoño-invierno libera tus pies. Atom by Fluchos. Las tienes en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid está estudiando el auto del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a los vecinos del entorno del Bernabéu y avala la paralización de las obras para construir 2 aparcamientos en la zona. Dice el tribunal que tanto el estudio de viabilidad presentado por el Real Madrid como el que presentó después el consistorio tenían importantes modificaciones que no fueron sometidas al trámite de información pública. Las dos entidades tendrán que asumir las costas procesales, 6.000 euros el Ayuntamiento y el doble el Real Madrid. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando RR en COPE. Es martes 21 de octubre, 14 grados, marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. de la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen, con una ciudad en estos momentos muy complicada. Estamos pendientes de dos incidencias, una en la Avenida del Mediterráneo, donde se acaba de producir un accidente en el acceso a la M30 en sentido norte, y en estos momentos está cortado este acceso, por lo que les recomendamos intenten evitar esta zona. Además, van a encontrar un vehículo averiado en la zona de Embajadores, donde está cortado el carril derecho del túnel de Embajadores Planetario, y que aquí está agravando bastante la circulación en toda esta zona. Mientras, continúa toda la M30 complicada, al igual que todos los accesos a la ciudad y la salida hacia la A2.
Y nos acercamos también a las carreteras de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente que complica la M40 en el entorno de Las Tablas y San Chinarro en dirección a la carretera A1, y tráfico bastante intenso si van a circular ya de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, la 2 en Coslada, la 3 en Vallecas y Vicálvaro, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Parla y Getafe, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Especial precaución en la M40 en Villaverde y Carabanchel, todo ello en ambos sentidos de la circulación.
Gracias, Alejandro, y sigue la incidencia en la C5 de cerca. Los trenes con destino Humanes llegan solo hasta Fuenlabrada.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Nubes y claros y bajada de las máximas, que se van a quedar en los 22 grados en el centro.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Ya hay una persona detenida por el homicidio de una mujer de 21 años cuyo cadáver ha sido hallado en el interior de una vivienda de la calle de Astillero en Villaverde Alto. Se trata de una muerte violenta. Son los únicos datos que hay hasta el momento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
14 grados tenemos en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tony, ¿qué nos cuentas de Yastel?
Te lo venimos diciendo, lo bueno no es caro, y en Yastel lo tienes, fibra de calidad y móvil. Y además te llevas un smartphone Xiaomi gratis, y ahora añade Yastel Televisión con Netflix o Prime y HBO Max por muy poquito. Porque ¿a quién no le gusta tener cosas buenas a un buen precio, eh? Corre que vuelan. Llama ya a Yastel al 1567. ¡Llama!
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los compañeros de La Linterna siguen en la frontera entre Israel y Gaza. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Dónde estás concretamente?
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, estamos en el kibbutz de Nitz Hor, uno de esos pequeños poblados al sur de Israel. Estoy viendo desde aquí a 1000 metros, ya Gaza, el interior de Gaza, el muro de la frontera. Este fue el punto más atacado aquí el 7 de octubre. Aquí mataron literalmente a todos y a los supervivientes. Se los llevaron secuestrados. Se acaban de entregar algunos de los cadáveres precisamente de este kibbutz. Es uno de los sitios más acojonantes, Carlos, en los que hablé.
¿Aló?
Sí, Carlos. Te decía que es uno de los sitios más impresionantes en los que hablé esto en mi vida. Aquí, como te digo, hoy mismo entierran a uno de los cadáveres que entregaron esta última semana. Fue secuestrado hace ya 2 años y pico y lo entregaron la semana pasada. A su familia, su mujer y a sus hijas también fueron secuestradas durante meses separadas, alguna de ellas con 5 años, y les entregaron a los 50 y tantos días en aquella Navidad de 2023. El lugar es sencillamente pavoroso. La destrucción total, las casas explosionadas, los refugios donde se refugiaron, donde se metieron durante el ataque de aquel 7 de octubre, completamente explotados. Y la verdad es que solamente puedes pensar en el infierno lo que se tuvo que vivir aquí. Como te digo, estamos a 1 kilómetro de las barricadas ya del muro. Se oyen las ametralladoras de fondo, se oye la reconstrucción a la vez. Y lo que te dicen los militares israelíes es que ese sonido de ametralladoras no saben si es de ellos contra palestinos o de los palestinos entre sí. Ese es el ambiente que se respira desde aquí a 1 kilómetro de Gaza, Carlos.
Lo seguiremos contando esta tarde en La Linterna. Buen trabajo, Tron. Gracias.
Venga, abrazo, familia. Chao.
Los profesionales que hacen falta para realizar un programa de radio, además de mucha paciencia y mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues productores, presentadores, técnicos, comerciales, financieros. Si usted necesita profesionales para su empresa, Randstad, empresa especializada en talento, es el partner que le ayuda a encontrarlo. Descúbralo en randstad.es. Bueno, Javier Riollo, Ignacio Camacho, Manuel Marín, director de Voz Populi. Desde el Teatro Muñoz Seca, del puerto de Santa María. Pedro Muñoz Seca, que podría ser, Javier, el más prolífico de los autores de esa generación del 14, porque fue un dramaturgo incansable, ¿eh?
Absolutamente, tuvo muchísimo éxito popular. Fue muy burlón, hizo mucha ironía. En su teatro tenía una mirada irónica, levemente crítica, pero muy irónica. Molestó mucho a algunos de los poderes de la República. Les molestó mucho, porque hacía mucha ironía con algo que tú tampoco eres ajeno a hacer ironía, por ejemplo, con los sindicatos. Hacía bromas con estos, con los sindicatos, con un montón de...
Claro, le acabaron fusilando, sí.
Le acabaron fusilando en Paracuello y como he dicho antes, dijo al final, me vais a quitar todo, pero el miedo que tengo no me lo podéis quitar. Bueno, quiero recordarlo porque es que de aquí también es Rafael Alberti, que Rafael Alberti ha sido nuestro queridísimo poeta. A mí me ha interesado mucho más el primer Alberti y el último Alberti, el que está ligado al puerto, a la Arboleda perdida, y el que vuelve otra vez al puerto ya con otra actitud. Esta historia de las dos
Españas... Él dice, me fui con el puño cerrado, volví con la mano abierta.
Exactamente. Esta historia de las dos Españas en el puerto es interesante. Y hemos pasado hace un rato por la calle Fernán Caballero, que fue una especie de insólita contradicción de ser católica, conservadora y revolucionaria. Porque... Era de una familia interesantísima. Frasquita Larrea, su madre, fue la primera traductora de Lord Byron y representaban la cultura en España. Venían los grandes viajeros que estaban interesados por el sur, cuando llegaron también después los de las bodegas, y este pueblo tiene todas esas tradiciones mezcladas, unidas, y me gusta mucho estar en el Teatro Muñoz Seca.
Bueno, pues hay que hablar de la financiación ilegal de PSOE. O sea que...
Déjame decir una cosa antes, Carlos, cuando se habla siempre del humor, pensamos en el humor británico, el famoso humor inglés, que ya no existe. Bueno, Pedro Muñoz Seca era una adaptación del humor británico, del nonsense, del absurdo británico, que no es el francés tampoco, es una cosa más fina, pasado por la guasa gaditana, por la guasa de la bahía, ¿no? Y el resultado, fijaros que sigue siendo, Don Mendo sigue estando por ahí representado todavía en muchos sitios, algunas otras ya menos, los extremeños se tocan y tal, pero incluso han formado parte del lenguaje popular español. Ese es un patrimonio que muy pocos escritores pueden presumir.
Bueno, pues os digo, hay que hablar de la financiación.
hablemos de cosas prosaicas.
Hay que hablar de cosas prosaicas.
De billetes y chistorras.
Esto se sabe cómo empieza, no cómo acaba. Pero empieza, hombre, yo si tuviera alguna responsabilidad en la financiación del Partido Socialista, muy tranquilo no estaría, ¿no?
No, la verdad es que no, porque es la primera vez que se apunta directamente, Carlos. El otro día, si os acordáis, Sánchez, en esa entrevista que concedió, dijo que lo importante no es que haya dinero en metálico, que lo importante es que sea legal, ¿no? No es tanto si es dinero en efectivo, dijo esa frase. A ver, la caja del partido se llenaba de fondos que salían de las cuentas corrientes del PSOE. Eso es lo que dicen. Pero ¿cómo se llenaban las cuentas corrientes del PSOE? Es que la UCO ha constatado en su informe una serie de conversaciones en las que se mencionan abonos en los que no figuran en ningún tipo de registro oficial de Ferraz. Eso es lo que descuadra. Es verdad que ahora mismo la UCO percibe que son cantidades muy pequeñas, sobres con poca cantidad que no parece que vaya a inquietar demasiado. Es la práctica lo que se está investigando, porque en el momento en que se percibe algún tipo de indicio delictivo, la cantidad prácticamente es lo de menos. Ese trasiego de sobres existía, lo habían negado. Habían negado desde el principio todo. No había problemas con adjudicaciones de obras, no había comisiones de mascarillas, no había enchufes de prostitutas, no había nada con los hidrocarburos, era todo un pequeño fraude de IVA. No había nada. Y hemos llegado a este punto de la cadena en el que estamos hablando de caja B. Estamos hablando de financiación irregular, estamos hablando de ingresos opacos y estábamos hablando de salidas opacas de dinero, que se investiga. Ahora tiene el que fuera gerente, también colocado ahora mismo por el partido, me imagino que en agradecimiento a muchos servicios prestados, tiene la ocasión de aclarar y decir de dónde procedía ese dinero.
No, está enriqueciendo uranio ahora, además.
Bueno, la cosa es enriquecer algo, ¿no?
Sí, sí. El caso es enriquecerse. Sí,
es que hay dos vertientes en esto. Bueno, la vertiente penal, que es la que tendrá que dilucidar el juez Puente, si cuadran las entradas y las salidas. Pero luego está la vertiente política. Acá, vamos a ver, este asunto no se lo plantearía nadie si no estuviera procesados los dos secretarios de organización y a uno ya han encontrado en su casa cajas enteras de billetes en metálico. Entonces, claro, ahí es donde chirría el uso de un metálico, extravagante, ¿no? En proporciones extravagantes en la propia caja del partido. Luego se junta que hay una señora, una amiga de Aldama, que declara en nombre de Aldama dos veces, una de ellas en el Senado, que llevó allí 90.000 euros en billetes. Pero todo esto, y esto va a desembocar casi con toda seguridad, en cuanto que aparezcan un par de indicios más, en una investigación sobre, efectivamente, financiación irregular del Partido Socialista, lo que llamaríamos la caja B. Investigación es el término jurídico con el que en lenguaje popular conocemos como imputación. Y esto era una teórica línea roja de los aliados de Sánchez para terminar la legislatura. Me parece que decíais antes, al principio de la mañana, creo que era Bustos, que esa línea roja va a ser absolutamente retráctil y que en cuanto aparezca la primera imputación dirán que bueno, pero que es provisional, que a ver no sé qué y tal y cual. Pero estamos, Manolo, tú antes me has mencionado Filesa, estamos ante una Filesa, yo diría que más zafia todavía que Filesa, que mantenían ahí unas ciertas apariencias de con interpuestas y tal. Esto parece que eran cajas de dinero que entraban y que salían. La pregunta es, ¿a cambio de qué y si cuadran?
Claro. Pero ¿cuánto nivel de contradecir lo que habían dicho pueden tener? O sea, ¿qué resistencia,
el máximo, joder.
¿Qué resistencia pueden tener para decir una cosa y la contraria? Para mantener de manera, digamos, inmutable lo contrario de lo que habían prometido. Eso es lo que irrita más, quizá. Sabemos que están maniobrando, queriendo ocultar, quizá una inteligencia es saber ocultar, ahí lo están intentando, lo están... Y a lo mejor por pequeños datos, así cayó Al Capone, por pequeñas historias uh-huh. se les puede pillar. Pero sería insoportable que se fueran de rositas habiendo, teniendo la certeza de que nos están engañando, o por lo menos están en contradicción con el discurso por el que llegaron a gobernar este país y las alianzas que hicieron.
Eso bueno, es, como el fiscal dice que no es delito mentir en las comisiones, pues es, imagínate claro, mentir en la televisión.
Pero aquí
¿no?
una segunda pregunta, Ignacio, en la derivada política, que la jurídica seguirá su camino, pero en la derivada política es si todo esto es posible, digo pensando en buena lógica, si todo esto era posible sin que lo conociese el secretario general del partido.
Claro, claro.
Es decir, cuando él habla de... admite que él ha cobrado alguna vez en efectivo, bueno, es que cobrar en efectivo es irrelevante, depende, ¿no? Si son 4 taxis, 3 comidas, puede darse esa circunstancia, que saques dinero de la caja y ya está. Raro es que un secretario de organización no vaya a un cajero nunca. Aquí la cuestión es, uno, si Sánchez lo conocía o lo conoció, y por eso en un momento determinado desapareció Ábalos del mapa, o bien si esto era un entramado consentido, organizado, que se fue de las manos en un momento. En ninguno de los dos casos, con las dos elecciones que hubo de secretario de organización, puedes hacer pensar, no digo jurídicamente, digo políticamente, que Sánchez no estuviera informado. Necesariamente tenía que poder acceder a esas cuentas, conocer esas cuentas. Anoche Aldama, en una entrevista con Naranjo en el programa de Telemadrid, dio un paso más. Se le preguntó directa y taxativamente si hubo financiación ilegal del PSOE, si le consta a él que hubo.
Bueno, a ver, que eso
y dijo,
lo puede,
sí.
No lo puede contar Antonio, lo que te contó ayer Aldama. ¿Qué subrayarías de todo eso?
Pues lo acaba de decir Manolo, fue muy tajante con respecto a varias cosas. La primera, el importe de las comisiones que él personalmente le abonó a Ábalos y a Coldo, lo cifró en 4 millones de euros. Lo segundo también fue muy tajante con respecto a la financiación del Partido Socialista y explicó cómo el partido, según su teoría, hay que insistir, se convirtió en la lavadora de ese dinero negro que comisionaban Coldo y Ábalos, entregando cantidades, una parte de esas cantidades, la que no se quedaban ellos, la entregaban al partido y otra parte se la devolvían a ellos como si fuesen gastos propios de su funcionamiento. E incluso aclara otra cosa que a mí me parece importante, o la señaló, dado que esto está en fase de instrucción judicial y puede haber comisiones rogatorias, que con respecto a dónde estaba ese dinero, una parte está gastado, él señaló patrimonio del señor Ábalos que se compró, según su teoría, con ese dinero negro, en concreto un local de 174 metros cuadrados en Valencia, y luego dijo que utilizaban a Coldo García, al que le dieron pasaporte diplomático, cosa que no tiene por qué tener, para mover ese dinero en el extranjero, y citó incluso países al margen de la República Dominicana, como Colombia y como Guinea. Insistió especialmente en lo de Guinea y, para rematarlo, dijo que, por supuesto, que el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista era conocedor de todo ello. Esta es la opinión de Aldama, que algún documento también se llevó.
Bien. Y alguno tendrá guardado.
Pues sí, es también un goteo. De eso. Claro. Te lo contó a ti el primero, Herrera, en la entrevista que le hiciste, la primera entrevista que se le hizo en España, se la hiciste tú, y ahí ya apuntó a la existencia de pruebas documentales, en esto también fue muy contundente, con respecto a la financiación desde Venezuela, no solo de la Internacional Socialista, sino también del Partido Socialista, dijo tener custodiadas esas pruebas en el extranjero y que las aportaría en el Tribunal Supremo cuando, bueno, la marcha judicial del proceso lo pidiera.
Fíjate, Antonio, que lo que hay que preguntarse es también si Aldama es fiable. Aldama no deja de ser un comisionista, Aldama no deja de ser un tipo, digamos, entre comillas, arrepentido, que ha decidido colaborar con la justicia a cambio de reducir su eventual o su hipotética pena. Pero la clave nos demuestra que desde hace año y medio, desde que el señor Aldama empezó a hablar en la Audiencia Nacional, en distintos medios, entre ellos en esta casa aquí con Carlos, todo lo que ha ido ofreciendo, todo lo que ha ido poniendo encima de la mesa, todo lo que le ha comunicado a la Fiscalía o a los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, se ha ido confirmando como un hecho cierto, como una verdad. Y cuando no ha podido ser con pruebas directas, tajantes, taxativas, ha sido a través de testimonios que han permitido tirar de hilos. Yo insisto, estamos hablando ahora de los sobres de la Caja B, pero es que esto empieza con unos hidrocarburos que siguen investigándose. Esto empieza con unas comisiones de mascarillas que siguen investigándose. Seguimos pendientes de varios informes de la UCO que afectarían eventualmente a la que es presidenta del Congreso ahora mismo y fue presidenta de Baleares, y al ministro Torres, que fue presidente de Canarias. Seguimos teniendo muchas partes ocultas de esta trama, sí, que acaban en sobres.
Carlos, y un detalle decir, solo. Yo creo que Aldama dijo una cosa que me parece muy importante con respecto a que no haya aportado todas las pruebas, que ya ha aportado muchas, ayer la última en el Tribunal Supremo, un contrato que él mismo hizo para la compra de ese local para el señor Ábalos, aunque Ábalos lo niega. No, pero él lo que dice, y esto me parece relevante, es que claro que tiene más pruebas, y si no las aporta es porque todavía no ha llegado a ningún pacto con la justicia, y supongo que en el interés judicial que pueda clavar en una condena para él, tiene que ir también negociando con la justicia para ver cuáles puedan ser sus compensaciones. O sea, no me ha parecido una persona que no tiene pruebas, sino que tiene que gestionarlas con arreglo a su propia defensa.
Aldama no es un retrato moral que nos guste, ¿no? No es una imagen en la que uno quiere mirarse, pero resulta que es una imagen que hace un retrato robot de ciertas actitudes y ciertas realidades del sanchismo. No digo del socialismo, sino de una manera de actuar del sanchismo. O sea, este hombre que ha tenido estos poderes inusuales de estar en los sitios claves y que se ha beneficiado y que se ha enriquecido de manera quizás no muy limpia, resulta en un momento dado, cuando es pillado, tiene que saltar, tiene que soltar, tiene que defenderse. ¿Pero qué está haciendo? Con todas las dudas que tengamos sobre su moralidad, está haciendo un retrato de lo que han sido. Y fueron sus compañeros de viaje.
Ahora, os voy a decir una cosa. Mientras este asunto esté más o menos encapsulado en el ámbito de Cerdá, Ábalos, etc., Moncloa ya le ha perdido completamente el interés. Es decir, si esto no da un salto cualitativo, políticamente Moncloa lo da, y tienen razón en esto, por amortizado. Todas estas cosas que comentamos cada día en los medios y todo, es llover sobre barro. Ellos ya están en otra pantalla, buscando a ver cómo lanzan sobre la opinión pública nuevos temas de conversación, cómo intentan atrapar al PP en pinzas como la del aborto, ahora vendrá la de la eutanasia, ya lo veréis, alguna otra más de este tipo. Ábalos y Cerdán nos han echado los leones hace mucho tiempo. Al presidente ahora mismo en el plano judicial solo le importa una cosa, y ya sabéis cuál es.
Sí, sí, Ignacio, pero has citado...
Yo creo que ni siquiera el hermano, la señora.
La señora, claro.
Pero fíjate que han citado a un gerente del Partido Socialista.
Sí, sí.
Quiero decir, eso es un salto cualitativo.
¿Te acuerdas acordado de Filesa?
Claro, no, es que...
Y de Bárcenas, claro.
¿Cuál es el origen de Filesa? El origen de Filesa es un teórico arrepentido, un empresario chileno, Van Schouwen, que reclamaba la trama de Luis Oliverao, que trabajaba para el PSC, era un empresario, y en fin, iban a traer unos contenedores de Sudamérica hacia Rumanía y tal, y ahí había un negocio, ese negocio se aceptó, y este Van Schouwen, pues, le debían 25 millones de pesetas de la época, serían hoy, no sé, menos de 200.000 euros, ¿no? Y no le pagaron lo suyo, y con un fax, un trocito de papel, era la prueba, lo puso en manos de medios de comunicación, del periódico El Mundo en su momento, del periódico de Cataluña y también de la Fiscalía, y eso acabó con una condena. Eso acabó con cuentas en Suiza, en Liechtenstein.
Es que, 7-8 años después, hay que decirlo también.
7-8 años después, y después de algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, de una inquisitorial masacre contra un juez, que fue Marino Barbero. Que fue el instructor.
¿Os acordáis de aquello de Marino Barbero?
Claro, claro. Tuvo que ir en un taxi a registrar Ferraz.
Sí, sí. Yo recuerdo que se le dijeron cosas a Marino Barbero. A lo mejor no era Marino Barbero lo más escrupuloso, lo más... La verdad es que tardó en ejercer la instrucción del caso, se tomó su tiempo, y aquello desesperaba a todos. Pero bueno, le dijeron entre... Bueno, oye, Juan Carlos Rodríguez Ibarra le tenía un especial...
No, y por no monopolizar el foco, Bárcenas y compañía, ¿no? Todos los tejemanejes de tesorería de Bárcenas. 9 años y por ahí siguen todavía de proceso y por ahí siguen todavía algunos flecos sin juzgar. Claro, lo digo porque yo tengo muchas dudas de que veamos una sentencia sobre Ábalos, sobre el tema de la financiación ilegal, porque el juez que precisamente trata de evitar esta prolongación eterna de los sumarios quiere empezar a juzgar de inmediato lo que tiene razonablemente amarrado, que es el contrato de compraventa de las mascarillas.
Sí,
ahí
sí,
no estamos hablando de momento de financiación ilegal, sino de una apropiación por parte de un cohecho, vamos.
Eso habrá
y eso puede ser en primavera.
Eso habrá un procesamiento probablemente antes de Navidad, sí, y luego una apertura de juicio quizás después de verano del año que viene.
Después de verano.
Sería la primera fase de todo este proceso, ¿no?
Oye, es que largo me lo fiáis. Que claro, como decía,
los tiempos políticos claro, otros.
Como decía Ignacio, es que lo tienen amortizado esto que hay hasta ahora. Y lo más sorprendente para mí es que tú hablas con gente y te dices, ya, pero porque han vendido muy bien eso. Es que vienen los malos, si no. Es que vamos a estar con esto porque si no, claro, han creado,
sí, claro,
han creado una afición de la maldad que está en el otro lado y están en el lado correcto de la historia y hay, no sé, incautos, ingenuos y tal que siguen comprando esa historia. Y ahí estamos, que hay que desenmascarar por un lado distinto. Porque si no, esto ya lo van a tener ahí en la cárcel cerrado, se lo van a tener donde sea, fuera. Como que son manzanas podridas y son ovejas negras que no tienen que ver ya con ellos.
Sí, Javier, pero quedan imágenes. Quedan imágenes. Quiero decir, vamos a ver. La imagen internacional en todos los periódicos,
sí,
de una mujer del presidente del gobierno sentada en un banquillo delante de un jurado. Nosotros nos olvidaremos en un momento dado también de Cerdán. Y quiero decir, son muchas cosas, pero es que la imagen de tu mujer, la imagen de tu hermano en la Audiencia Provincial de Badajoz dentro de unos pocos meses,
sí, sí,
no es muy sostenible. Quiero decir, por más que queramos que den por amortizadas las cosas, oye, y luego, en fin, Aldama está prometiendo. Yo no sé lo que hará o dejará de hacer, no sé dónde tiene esos sobres, pero él está hablando directamente, uno, de financiación ilegal, no irregular, opaca, no, ilegal, del Partido Socialista, y dos, está hablando de que Sánchez lo sabía. Eso que dijo anoche es un salto cualitativo. Nadie había dicho nada así hasta ahora.
¿Y anuncia más?
Sí, pero es que lo juzgamos todo desde los planteamientos convencionales, los racionales, los democráticos, y aquí ya se ha quitado esa red. Es decir, aquí todo es, ¿y qué? Mi mujer en el banquillo, ¿y qué? No hay presupuestos, ¿y qué? Es decir, no cumple la Constitución, ¿y qué? ¿Qué pasa? No pasa nada porque además tengo la mitad de la opinión pública polarizada en un búnker.
Pero además, acordaros claro, que hace no mucho dijeron que iban a hacer...
Estaba pensada sobre la buena fe.
Al principio dijeron que iba a ser dedicado el año al franquismo para poner luces en las oscuridades del franquismo. Aquello se olvidó, lo han olvidado.
Bueno, espérate, ahora llega la fecha.
Bueno, ahora viene la fecha.
Ahora viene el 20, sí. Pero vamos a ver. Da poco tiempo, pero bueno, ya que tenían que haber aprovechado más. Luego dijeron que iban a hacer una ley contra la prostitución, que lo hizo muy así, como una importancia, como para prohibir la prostitución. Digo, pero qué cara dura.
O sea, hombre,
qué cara dura.
Si yo fuera asesor, les diría, hombre,
claro, no te metas ahí, que te van a salir muchas cositas. Claro. Pero es que, claro,
tiene la ropa.
Es de fachatez absoluta.
Ya, pero efectivamente cunde la sensación de que hay como una mitad polarizada que está dispuesta a cualquier cosa y aceptar cualquier cosa y perdonar cualquier cosa. Es decir, puede liarse a tiros en la Gran Vía, si quiere. Sánchez, que va a tener, con tal de que no gobiernen los muros, con tal de que no haya
los muros funcionan, y Trump demostró que los muros funcionan, y Sánchez está demostrando que los muros funcionan. Es verdad que esto del putiferio, la cola, billetes y tal, le ha generado una cierta porosidad del muro, pero está por medir cuánta, ¿eh? Está por medir cuánta.
Hombre, de momento parece en las encuestas que la izquierda pierde 3 millones de votos entre sumar y PSOE.
Bueno, vamos
a verlo.
3 millones, hay uno y medio que está deseando encontrar un pretexto para volver a votarla.
Lo veremos, sí, sí.
Oye, vosotros, ¿hay algún autónomo aquí? Todos sois asalariados, ¿no? Con lo cual no...
Estoy en ello.
Yo sí.
Estoy en ello.
Tú eres autónomo.
Autónomo, en fin.
Estarás contento porque el gobierno, no. Hombre, no.
Solo te va a quitar un poquito.
Pero si no saben ni hacer las cuentas. O sea, es que esto de pensar que los autónomos solo pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y que aquí no se desgrava nada, que no se pagan otro montón de... ¿Qué te voy a decir, Herrera, que no sepas? Sigue siendo un bochorno. Yo es que creo que no quieren autónomos porque en su hambre mandan ellos, ya sabes.
Pero ese viejo truco de lo vamos a quitar todo, entonces protesta y dice, bueno, te voy a quitar nada más que un poquito, y ya te parece que te han
saltado. Sí. Chicos, me alegro mucho de saludaros. Pasad muy bien el día en el puerto de Santa María, que es un viejo lugar al que me consta que le tenéis afición.
Mucha.
Por razones literarias, culinarias.
No por el penal, ¿eh? No.
Puerto 1. Todos.
Había una letra de este año del CELU que le decía al alcalde de Cádiz: Bruno, más o menos, ¿eh? Ten cuidado si vas a los puertos, a Puerto 2 o a Puerto 1.
En el viejo penal se hizo el funeral laico de Alberti.
Yo voy a buscar un vino que perdí en mi memoria, que se llama Sangre y Trabajadero, que me gustaba. Alguno lo recuerda, seguro. Era una rareza fantástica, hasta de nombre.
Sangre y Trabajadera.
Un vino cofrade.
Un vino cofrade. Adiós, chicos, hasta ahora mismo. Estamos ya con José Antonio Zarzalejos en un momento. Mientras tanto, para su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver el plan que tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy te va a gustar. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de vino. Como sabes, el sector vitivinícola es estratégico para la economía de España. Con más de 950.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, somos el tercer mayor productor de vino del mundo y líder en exportaciones por volumen. Y CaixaBank, Carlos, ha demostrado su apoyo al sector. ¿Cómo? Pues mire, incrementando en casi un 3% los préstamos a las empresas del sector vitivinícola, ya que solo entre enero y agosto de este año ha concedido 841 millones de euros a compañías del sector. Además, reafirma su compromiso con el sector, renovando el acuerdo con la Federación Española del Vino a través de Agrobank, la línea de negocio, Carlos, Agro de CaixaBank.
Un acuerdo importante porque promueve la competitividad, la generación de empleo y la lucha contra la despoblación en el entorno rural. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025. Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia.
Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
¡1, 5, 6, 7!
Esa nube de ahí parece un barco.